LaCovacha.net presenta el antipodcast de La Covacha.
Bueno, pues estamos en las instalaciones nuevamente de Bla 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 Comics, aquí con el amable dueño de la misma, nuestro gran amigo Valentín García.
Hola.
Y también nos está acompañando nuestro buen amigo Isaac de la Rocha.
Hola.
Qué espléndidos en sus saludos, muchachos. Isaac.
Es para demostrar la amabilidad con la que nos presentaste.
Claro, claro, me imagino. Bueno, pues, y en esta ocasión el antipodcast va de Los Covachos va a tratar un tema pues un poco fuera de lo común. Todos estamos acostumbrados a decir que los años 90 fueron lo peor que le pudo haber pasado a la industria comiquera. Pero, pues, ¿por qué fue así, Isaac? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, los años 90 fueron unos años de vicios en los cómics. O sea, y pues mucha gente lo quedará, pero yo culpo de todo a Jim Lee. Bueno, o sea, cuando salió la primera arco de X-Men con Jim Lee, o sea, fue el boom. O sea, el X-Men 1 es el cómic más vendido de la historia, si mal no recuerdo.
De hecho, le acaban de dar un premio Guinness, un reconocimiento Guinness de récord mundial del cómic más vendido en el planeta, en la historia, güey.
Sí, pues entonces de ahí salió el boom de que los dibujantes eran lo importante, ya no los escritores. Al grado de que los dibujantes se salieron de Marvel y hicieron su propia empresa, donde ellos escribían en Image.
Sí, incluso en Marvel empezaron a escribir. Empezó a escribir Jim Lee, empezó a escribir... ¿Quién más, güey?
Todd McFarlane, Rob Liefeld. Básicamente toda la gama de dibujantes hot de finales de los 80 e inicios de los 90 les empezaron a dar sus títulos. Y a diferencia de otros escritores dibujantes como John Byrne, que habían hecho un buen trabajo, estos nuevos chavitos estrella de Marvel pues no daban el ancho, y aún así se atrevieron a fundar Image. Yo creo que es una historia que todos conocemos.
Sí, también fue una época de, bueno, justamente viniendo del dibujo, de hipersexualización de todo. O sea, todo eran poses donde se vieran traseros, donde se vieran senos, donde incluso a los hombres siempre era así, músculos por todos lados. Así aunque trajeran una camisa, estaba entalladísima. O sea, pues alguien recuerda a Witchblade, que su poder básicamente era romperse la ropa, que a veces era así.
O incluso llegamos a tal grado de ridiculez que el Capitán América tuvo tetas, güey. No sé si recuerdan esa imagen.
Cortesía de Rob Liefeld.
Sea Rob Life.
Bueno, y también los 90, bueno, como ya dije, fue una época de viniendo de Watchmen y del éxito que fue Watchmen y el regreso del Caballero de la Noche, una época de tratar de oscurecer todo, que todo fuera muy 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 oscuro, muy realista, los seres con muchos trastornos, pero todo fue mal llevado. O sea, creyeron que violencia y tipos enojados era lo mismo que cómics adultos y maduros.
Wolverine.
No, yo creo que incluso el Hombre Araña tuvo esa temporada
por suite a partir de esa saga de persecución, ¿no? Qué mal se puso realmente, ¿eh?
Pues sí, fue también lo podemos ver en todos los cómics Image de aquel tiempo. Wildcats, Stormwatch, Wetworks, que eran, o sea, bueno, todos eran super equipos formados por tipos enojados y que solucionaban tus problemas disparando.
Y con poses chulas, güey.
Sí, no podemos hablar, la pose chula siempre está ahí. O sea, sale el tipo, se para en la mejor pose y lo recita un discurso.
No, lo que pasa es que todo eso vendía playera. O sea, hay que tener en cuenta eso.
Oigan, ¿y no se acuerdan de la tendencia de estos dibujantes noventeros de dibujar a todos sus equipos, a todos sus personajes en, pues diría yo, en el limbo, güey? O sea, no había fondos, no había nada que te ubicara en el lugar donde se suponía que estaban.
Creo que uno de los mayores exponentes de ese estilo que tú mencionas, especialmente Rob Liefeld otra vez, incluso aquí en México llegamos a ver varios números, un número en particular de Heroes Reborn, que sale el Capitán América con cable, que no tiene absolutamente nada que ver, pero como es creación de Rob Liefeld, él lo quiso meter, y nunca te enteras realmente dónde están peleando, contra quién están peleando, y tantito eso, y tantito la pésima publicación de Viz, que no tiene continuación esa historia. O sea, de repente terminó esa saga de Revolución Industrial y chefe bien gacho.
Pero bueno, pues ya terminando de ver el por qué los 90 son malos, pues podemos encontrar cosas que nos dieron un respiro en los 90. Podemos encontrar sagas bastante, bastante buenas, o que marcaron un parteaguas dentro de lo que se venía, dentro de lo que se venía contando en esa década oscura, por llamarla de alguna manera. ¿Cuál fue la primera, Vale?
Bueno, antes yo creo que hay que aclarar que aquí nos estamos refiriendo al cómic de superhéroes. Porque, bueno, en los 90 fue cuando salió el sello Vértigo. Y eran pues, cómics que en su mayoría estaban libres de esos vicios. Pero en lo que a superhéroes se refiere, los 90 fueron tiempos muy malos.
Muy buena apreciación, Isaac.
Sí, bueno, vamos a comenzar con la pequeña lista de DC. Yo creo que tuvo sus buenos momentos en la década de los 90. Algunos un poco difícil encontrarlos, pero vimos con algunos. Yo creo que si bien no fue un respiro, no fue así realmente una saga que terminó con esos vicios, la muerte de Superman sí marcó un antes y un después, sobre todo aquí en México en cuanto a lo que los cómics se refieren.
Y de hecho en toda la industria del cómic, o sea, en ese entonces nadie se imaginaba que Superman fuera a morir. Yo recuerdo que los anuncios salían a nivel nacional en los noticiarios diciendo, y Superman ha muerto, ¿cómo es esto posible, güey?
Claro que lo que la gente que vio las noticias nunca supo es que a los 2-3 veces regresó Superman, y que todo era orquestado precisamente por un dibujante / escritor llamado Dan Jurgens, que no era bueno ni en lo uno ni en lo otro, pero en aquel tiempo nosotros creíamos que era casi casi como un dios.
Era un dios en aquel entonces.
Pues en la muerte de Superman, yo no estoy tan de acuerdo como en que sea tan un respiro de los 90. La saga en sí no me parece una mala historia. Incluso me parece muy dramático, ¿cierto? Por ejemplo, me gusta el hecho de que Superman muriera enfrentando un enemigo nuevo. O sea, que era un de rosa. No fue un gran plan de la explosión. Simplemente fue un día salió un enemigo que no pudo vencer. Pero también me parece que es parte de los vicios de los 90, donde DC decidió como que volver a todos sus personajes más cool. Entonces, mataron a Superman y lo regresaron con poderes eléctricos. Le dieron pelo largo. Así
como uniforme negro.
Muy grunge, así como que. Le dieron a la Mujer Maravilla un traje de Dominatrix, así de cuero horrible. A Batman también lo reemplazaron por otro Batman robot, así, o sea, como que. Me hice la figura que es. Pues sí, un gran contribuyente a muchos de los problemas de los 90.
Sí. De hecho, yo creo que fue parte de lo que malamente quisieron corregir ahora Geoff Johns y Dan Didio cuando hacen su punto de vista desde el Superboy Prime, que dice que todo eso estuvo mal. O sea, realmente se refiere a ese punto específico de los 90. Habla mucho de la muerte de Superman y de cuando le rompe la espalda a Batman. Y me parece buena la crítica, pero no creo que la manera de corregirlo sea reescribir la historia, pero simplemente hacer buenas historias en este momento. Pero me estoy saliendo un poquito del tema, entonces vamos a seguir con la muerte.
Así es. Bueno, yo considero que la muerte sí fue un respiro, pero ¿un respiro a qué, Isaac? Fue un respiro a cómo se venía manejando la industria del cómic hasta ese punto de la historia. Fue un cambio agresivo, fue un cambio arriesgado de parte de la editorial por mostrarnos la muerte del ícono más grande de los superhéroes. Por eso yo siento que sí debe de entrar en este conteo que estamos haciendo.
Yo la verdad no coincido con eso. Yo también no creo que sea precisamente algo distinto. Al contrario, pues es lo que estamos diciendo. Viene precedido precisamente por un tipo que escribía y dibujaba los cómics, que no era bueno en lo uno ni en lo otro, y sin embargo sí marcó un antes y un después, sobre todo aquí en México. Aquí en México lo que vivimos fue que, aprovechando el éxito mediático de la muerte de Superman, Viz comenzó a publicar los tomos gordos, grandes de Superman, cuando lo que venía publicando eran medias cartas, y eso le permite empezar a publicar los cómics en tamaño original, cosa que no se hacían desde inicios de los 80, ¿no? Bueno, salvo la era de novedades que publicaba el Hombre Araña Presenta, que era similar, pero pues ni siquiera el Hombre Araña era un tamaño normal de cómic. Entonces, en ese momento es cuando Viz comienza a hacerlo bien. Sin embargo, creo que eso es ya algo muy nacional y como historia no creo que dé tanto el respiro, pero hay gente que sí lo ve así.
Exacto. Bueno, pues yo creo que ya agotamos por completo el tema de Superman y nos podemos seguir con cuál, Vale.
Pues yo creo que si ya hablamos de Superman, vamos a hablar de Batman, ¿no? Que él sí tiene otro tipo de historias que no son necesariamente el refrito de lo que hizo Frank Miller en los 80s.
Bueno, yo creo que una de las mejores historias de Batman, bueno, de mis historias favoritas de Batman y probablemente la mejor de los 90 es Batman, el largo Halloween, de Jeb Loeb, el actualmente tan odiado Jeb Loeb, y Tim Sale. Bueno, a mi parecer, es una chulada historia. Por donde la veas es año 2. O sea, si Frank Miller escribió año 1 en los 80, Jeb Loeb vino y nos contó la historia del año 2. Nos contó la evolución de Batman, lo enfrentó a su primer fracaso. También ahí es cuando vemos el cambio de... Que, bueno, mucho se ha manejado de que Batman es como que la presencia principal y Bruce Wayne es... Ahí es donde empezamos a ver ese cambio, porque al principio de la historia se ve mucho a Bruce Wayne. Conforme avanza, poco a poco Batman va tomando lugar mientras pues vemos todo el drama y aparte nos ofreció un gran origen para dos caras.
De hecho se retoma un poquito, ¿no? La idea esa del dos caras, que es realmente un paladín justiciero desde el lado de la política, se retoma en The Dark Knight Returns. Y sí creo que Long Halloween es una historia que tristemente no hemos visto publicada aquí en México. Y a pesar de lo que diga el enano, sí maneja un poquito lo que es Jeff Loeb de ser muy, muy película churro palomero. Pero está muy bien escrita, está muy entretenida. Y creo que a lo largo de sus 12 números,
13.
De sus 13 números, te lleva muy, muy, muy. Te maneja muy bien toda su trama. Y el dibujo de Tim Sale, creo que no tiene abuela.
No, sí, Tim Sale, una chulada dibujante. Actualmente todavía me parece uno de los mejores dibujantes. Lástima que el señor dibuja ya cada y cuando. Pero de todos modos, bueno, ya tenemos esa historia ahí como... Y por mucho que ahorita Jeff Loeb esté sacando Hulks rojos y Ultimátums y lo que sea, yo siempre le tendré ese cariño de que me ofreció una de mis historias de Batman favoritas.
Oye, y luego pues la siguiente que estábamos platicando sería Matt Loeb de Batman también. Yo antes aquí quisiera hacer una mención especial. Igual no es cómic, pero tiene mucho que ver con los cómics. La serie animada de Batman, que yo creo también que marcó un parteaguas en la historia de la animación y sobre todo de Batman. Pero pues platicamos de Matt Loeb.
Bueno, es que es muy buena tu acotación, ya que Matt Loeb se ubica justamente en ese universo animado que crearon Bruce Timm y Paul Dini a inicios de los 90. Y es la introducción del personaje de Harley Quinn, la novia del Joker, que si uno lo escucha así, pues no deja de ser ñoño y medio tonto, pero creo que Matt Loeb es una muy buena historia, que uno cree de repente que puede ser de Batman y el Joker, cuando realmente son los personajes secundarios.
No, sí, lo que mencionaba es muy importante, que bueno, la novia del Joker, o sea, suena así como... Suena como el perro de Superman. O sea, una de esas cosas que dices, o sea, ¿por qué la sacaron? O sea, pero no, Matt Loeb a mí se me hace una chulada de historia. Y bueno, de entrada, aparte, como mencionaste ahorita de la serie animada, pues es exactamente el mismo equipo creativo. Matt Loeb está escrito por Paul Dini y dibujado por Bruce Timm, que eran el escritor y animador respectivos de la serie animada de Batman. E incluso Matt Loeb originalmente iba a ser, no recuerdo si una película para televisión o una serie de capítulos, pero no fueron aprobados porque sí tenían un poco más de violencia y un tema un poco más adulto. Pero bueno, gracias a eso tuvimos un cómic que es una chulada de cómic. Es todo lo que un cómic de Batman debería ser. Es emocionante, entretenido, una buena historia, buen dibujo, buenos personajes. Muy buen cómic.
Y aparte, afortunadamente lo tenemos también publicado en español. Digo, hay que reconocerle eso a Viz, porque tuvo, dentro de esa cosa que publicó llamada Super DC, que desperdició de manera fea, al menos alcanzó a publicar este tomo que es muy muy bueno.
Si bien no nos ha traído las sagas de Long Halloween y todas las derivadas de esta, pues sí nos trajo estas pequeñas joyitas.
aparte es un buen tomo, ¿no? Y creo que otro buen tomo que tenemos por ahí de Batman, que también llegó a publicar Viz, es curiosamente también Batman es como que secundario en este, es La Espada de Azrael.
Una chulada, por donde la veas, el trabajo que hizo Denny O'Neill y Joe Quesada nos traen la presentación de Azrael y de la Orden de San Dumas. Pues básicamente hasta ese momento nosotros no sabíamos qué era Azrael o por qué llamar a una Orden de San Dumas. Si bien Denny O'Neill mismo confesó que había grandes planes para Batman y que no podían hacer mucho hype de esta saga de la Espada de Azrael, lo único que nos podían decir era que tenía un gran futuro para Batman.
Sí, la Espada de Azrael, bueno, ya todos después supimos que Azrael se convertiría en el nuevo Batman, John Paul Bolley, ¿sí? Luego de la caída del murciélago, duelo de murciélagos, todo, a Azrael se le dio su serie regular, también por Denny O'Neill, pero creo que lo mejor sigue siendo la miniserie original.
Y es que es un muy buen origen, y la edición mexicana también tiene el plus de que es copia fiel al trade paperback gringo. Entonces tiene ahí un prólogo, trae las putas orígenes, está muy padre. Y la historia no está en un raya entre lo místico y lo superheroico, muy, muy padre. No sabes si el cuate realmente está tocado por Los Ángeles o por San Dumas o si simplemente está drogado, pero es parte del gusto de leer de esa historia. Y lo que comentabas, el dibujo de Joe Quesada, creo que estaba en... Iniciaba él, bueno, ya había tenido su corridita en X Factor, pero en ese momento estaba muy, muy, muy en buen tiempo. Pues estaba muy, muy, muy bueno su estilo. No fue, por ejemplo, después ya lo volvimos a ver en Azrael Ash, que también publicó Vid, y como que el dibujo ya estaba un poquito más deforme. En ese momento, Joe Quesada nos presentaba un dibujo muy bien, muy, muy bien estudiado, pero se salía del canon clásico. No era el estilo Jim Lee de Viejas Buenotas, ni tampoco era el estilo clásico viejito, era muy fresco su libro.
Muy fresco, muy dinámico. Yo creo que esta miniserie de cuatro números nos plantea precisamente lo que decíamos, el origen de Jean Paul Valley, toda una dinastía de Jean Paul's Valley que se han dedicado a proteger la Orden de San Dumas. ¿Protegerla de quién? Pues del demonio Bish. ¿Sí se llamaba Bish? Bliss, del demonio Bliss. Y pues realmente nos narra cómo se da cuenta de la muerte de su padre, cómo se transforma en Azrael a través de un código secreto llamado el sistema, y cómo al final Batman le ayuda a derrotar a este demonio. Un muy buen origen realmente.
Una cosa que me gustaría mencionar, porque dijo, bueno, como dijo Vale, trae todos los extras el tomo. Y ahí viene algo que me pareció muy curioso, no lo he visto ahí, o en el tomo 1 de la serie regular de Azrael que también publicó Kibit, era que cuando Denis O'Neill quería sacar crear el personaje de Azrael y para que lo reemplazara de Batman, quería buscar algo que fuera como el opuesto a Batman, el némesis de Batman. Entonces, pues siguiendo la onda así como el Hombre Araña de los animales, dijo, pues voy a buscar cuál es como el depredador de los murciélagos, y pues encontró que en sí no había ninguno, solo el hombre. Entonces dijo, pues se me hace medio güey ponerle así como al tipo que el hombre, el tipo. Entonces fue cuando vio que Batman le parecía como un demonio, entonces por eso es que Azrael es un ángel.
Incluso en ese mismo prólogo que mencionas, sale en La Espada de Azrael, hace un comentario muy gracioso Denis O'Neill. Dice que por qué le puso a Azrael, o sea, aparte de lo que tú mencionas, o sea, que por qué no le puso nombres más de superhéroe, tipo Steelhawk o algo así por el estilo. Pero te dijo que no, que justamente lo que quería era hacer algo saliéndose de, diferente, saliéndose del canon.
Así es, pues muy, muy buenos recuerdos de La Espada de Azrael. Y pues pasándonos al siguiente cómic, la siguiente historia, pues yo creo que no hay nadie que no recuerde con gusto la saga de Crepúsculo Esmeralda.
Sí, lo que buena época fue para Vid esa, ¿verdad? Eran tomos, ahorita lo está tratando de retomar, pero en aquel tiempo eran tomos accesibles de cuanto a precio, y pero eran copias fieles de los trades, eran muy buenas. Y bueno, disculpen que me salga un poquito, ¿no? Pero sí, es cierto, Crepúsculo Esmeralda yo creo que fue una de las mejores historias de la época. Nos presentó un Hal Jordan cegado por la ira, por haber perdido su ciudad, y enfrentándose a los guardianes del universo y a toda la corporación de Linternas Verdes, como nunca antes habíamos visto a un superhéroe. Y aunque sigue un poquito la fórmula esta de los personajes oscuros o que se revelan, creo que en el detalle de aquí con Hal Jordan era un poquito más entendible. Yo creo que todos pudimos empatizar con su enojo, y nunca lo vimos realmente como el malo, aunque terminó convirtiéndose en Parallax. Bueno, terminó siendo una cucaracha cósmica, pero esa historia sola, sin la explicación que dio después Geoff Johns, es bastante sólida y bastante buena.
Así es. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, que es una de las primeras historias donde vemos a un héroe de DC totalmente humanizado. El enfrentarse a la pérdida de todos sus seres queridos, de la ciudad donde él vivía, fue algo que no pudo asimilar, que no pudo procesar en su momento. Yo creo que, como dices, Vale, a todos nos pasaría, a todos pudimos empatizar con él, nos pasaría a cualquiera de nosotros, y pues, simple y sencillamente entiendes cómo fue que reaccionó. Yo, si hubiera tenido un anillo, yo también hubiera recreado mi ciudad.
Justamente eso que se menciona me parece muy importante dentro de esta saga, que es, bueno, es una saga de 3 números, y pues a mucha gente le pareció muy drástico el cambio de Hal Jordan, de que enloqueció y se fue al espacio y todo. Pero justamente uno de esos números lo dedican totalmente a que él reconstruye Ciudad Costera con el anillo y la está recorriendo. Entonces a mí me parece que eso justifica muy bien como sus acciones en los siguientes números. O sea, porque realmente sí, bueno, yo nunca había leído a Hal Jordan antes de leer Crepúsculo Esmeralda, no sabía el personaje cómo era. Pero yo cuando leí esa saga me pareció muy... O sea, que sí justificaban muy bien las acciones de Hal Jordan. Y aparte nos ofrecieron una historia, bueno, emocionante, épica en todos los sentidos. O sea, ver a Hal Jordan enfrentarse a Kilowog, a Siniestro. O sea, ver a Siniestro como ayudando a la corporación para detener a Hal Jordan. Una gran historia, me parece.
Ir por el espacio surcándolo, totalmente encabronado, robando anillos de poder a todos los linternas con que se encontraba, fue para mí, yo creo que, un nerdgasmo total en aquel entonces.
No, fíjate que algo que menciona Isaac es muy muy buen detalle. Es una historia que solamente le costó 3 números a Ron Mars desarrollarla. Es muy muy buena. Yo creo que Ron Mars es, junto con Mark Waid y Peter David, uno de los escritores que a lo mejor no valoramos, como en algún momento lo dijiste, Isaac. Y aparte tiene detalles muy, muy buenos detalles. O sea, no es de que se haya quebrado mucho la cabeza con el título de cada capítulo, pero el primer capítulo, que se dedica a pasear por la ciudad que él construyó, se llama El Pasado. Cuando están surcando el universo y está peleando contra los linternas, es el presente. Y el último número, que ya es cuando él da ese paso final para convertirse en Parallax, es el futuro. Entonces me hace como que está hasta cierto punto poético cómo lo maneja Mars. Y también es cierto que muchos conocíamos al personaje a lo mejor por los Super Amigos, o a lo mejor leímos algún cómic de Novaro, pero realmente no conocíamos a Hal Jordan, no sabíamos toda su mitología. Y creo que ahora que ya hemos leído la Guerra de la Corporación Siniestro y que ya nos enteramos todo lo que existió después, ahora leemos Crepúsculo Esmeralda con otra visión. O sea, el hecho de que mate a Kilowog es realmente impactante en este momento. En la primera vez que lo leí, la verdad es que se me hizo muy fregón, pero pues ni entendía
el contexto,
no entendía lo que implicaba que matara a Kilowog, era su mentor. El hecho de que Siniestro estuviera apoyando a los guardianes, tampoco entendías que lo grave que era que tuvieran que recurrir a él para enfrentarse a Hal Jordan. O sea, y sí lo mencionan, o sea, sí por ahí dice Siniestro un detalle de que él era el menor de 2 males, pero como que no lo entendíamos tanto hasta ahora que ya leímos, bueno, ya supimos más acerca del personaje. Y yo creo que para todos los que leyeron esa historia en su momento y que sí entendían todo eso, o sea, es un historia, no, que cualquier guerra contra la corporación o cualquier cucaracha cósmica amarilla no van a poder eliminar lo buena historia que es.
Sí, como dijo Isaac, totalmente épico, totalmente épico. Yo no entiendo cómo, después de habernos mostrado esto, Ron Mars no pudo igualar algo con su creación, con Kyle Reiner. Pero pues ya será tema de otro podcast.
Sí, ahí sí yo nomás quiero hacer el comentario de que sí, sí es cierto. O sea, a mí me encanta Kyle Reiner, es un personaje, pues un Peter Parker con un anillo de poder, pero las historias no pasan de ser entretenidas, no, nunca llegan a tener esa profundidad que logró en estos tres números.
Estoy de acuerdo con lo que dijo Vale. O sea, yo también me gusta mucho Kyle Reiner, pero sí, una historia es que, bueno, Vale dijo hace un tiempo, no envejecieron bien. O sea, lees ahorita y se sienten simplonas, así diría. Aunque, bueno, yo los primeros tres números, inmediatamente después a Crepúsculo Esmeralda, eso sí me parecen tres números muy, muy buenos cuando introduce al personaje de Kyle Reiner. Pero ya de en más sí me parece lo que fue Caballeros Esmeralda o Tizo Fuego. Son historias entretenidas, pero simplonas.
Palomeras. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya agotamos totalmente el tema de Crepúsculo Esmeralda. Ahora, sería bueno mencionar también, como una de las sagas que nos dieron un poco de aire en los 90s, la Liga de la Justicia de Grant Morrison. Yo creo que aquí antes, no sé si ustedes recuerden, que una breve introducción a esta liga en una historia de Mark Waid, precisamente, que se llamaba Pesadilla de Verano, ¿no?
Sí, era una historia de Mark Waid y Fabián Icesa. Se llamaba Pesadilla de Verano. Y fue una historia que, de hecho, aquí Beat publicó muy bonito. Es un tomo muy fregón. Aunque a mí, en lo personal, esa historia no me gusta tanto. O sea, venía como, en aquel tiempo, fíjate, causó una revolución porque antes de eso, la Liga de la Justicia eran Blue Beetle, Buster Bolt, Máxima, un tipo negro vestido blanco que no me acuerdo quién, Blood, quién sabe, algo, el detective marciano. Sí, una onda muy, sí, o sea, la Liga de la Justicia no tenía nada de especial, o sea, era un grupo segundón.
Tercerones hasta, yo creo. Si acaso por lo que brillaban era por el tono gracioso que le imprimió Kate Giffen
y John Mark DeMatteis, porque DeMatteis era el que hacía los diálogos y Kate Giffen era el que ponía las tramas. Digo, yo sí quiero salir un poquito en defensa de esa etapa de la Liga de la Justicia, porque es muy divertida. Digo, sí, no tiene nada que ver con tener a los siete personajes más poderosos de la compañía en lo que debería ser tu equipo principal, que es la Liga de la Justicia, pero la Liga de Giffen y de DeMatteis era muy, muy buena.
Ok, bueno, Yo también, Isaac, creo que esa historia de Mark Waid y de Fabián Icesa es totalmente imprescindible. O sea, es aburrida, prescindible, perdón, es totalmente prescindible y es muy, muy aburrida, ¿no? Incluso hasta el dibujo que estaban manejando ahí era por demás deforme, no sé.
Honestamente, yo la leí en su momento, no la he vuelto a releer y mi recuerdo es que se me hizo bastante entretenida. Digo, no se me hizo mala. Claro, hago la acotación, tengo mucho sin leerla y no la he vuelto a ojear, yo creo que en unos 10 años, pero creo que lo importante de esa saga fue que dio un preámbulo a la formación de esta liga, que incluía, pues, a los siete grandes, que son Superman, Batman, la Mujer Maravilla, el detective marciano, que no sé por qué lo llaman grande, pues Aquaman y Kyle Reiner, Flash con Wally West, y Linterna Verde con Kyle Reiner.
Sí, bueno, yo soy un gran fan de esta etapa. Bueno, no hemos mencionado que justamente después de Pesadilla de Verano vino Grant Morrison y se le encargó, pues, rehabilitar a la Liga de la Justicia. En esa época también había varios títulos de la Liga de la Justicia. Incluso había uno que creo que se llamaba Justice League Task Force, que era una onda muy noventera, o sea, era como Lex Force de la Liga de la Justicia. O sea, estaban los personajes más malos, los más rudos, y se canceló todo eso, y Morrison, con un aire muy, pues, muy clásico, relanzó la Liga para hacerla una serie de aventuras superheroicas al uso, o sea, muy, pues, sin mayores.
Aquí cabe mencionar que para todos aquellos que no pueden tragar a Morrison por sus guiones rebuscados, este no es uno de sus trabajos rebuscados. De hecho, son unas historias muy, muy digeribles, muy pasables y sobre todo entretenidas. Yo recuerdo el primer arco que se enfrentó contra los marcianos. Fue un arco totalmente divertido. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente te llega con la idea de que cómo conquistarías a la Tierra siendo un grupo superheroico, pues no buscando conflictos, sino dándole a la gente pues lo que necesita, llevando agua al desierto del Gobi, dando muchas situaciones que por lo simples y sencillas que puedan parecer, resultaron innovadoras en su momento.
La verdad es que yo no concuerdo tanto con eso. A mí la etapa de Morrison la he tratado de leer y releer y nunca me termina de agradar. Realmente yo creo que ese aire tan de la Era de Plata, a mí en lo personal no me gusta. Sí fue un respiro, ¿sabes? Definitivamente sí fue algo nuevo, pero nunca me terminó de agradar. Digo, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Pero eso de tener a la Liga de la Injusticia con el Joker y con Lex Luthor en un ambiente en el que ya nos habíamos librado un poquito de ese tipo de equipos forzados, a mí me pareció más retroceso que algo bueno.
Bueno, a mí la Liga de Morrison, justamente viniendo a lo que dicen, me pareció un respiro en los 90, porque mientras todo mundo trataba así de volverse muy oscuro, muy intenso, la Liga de Morrison, pues como dice Vale, y concuerdo, aunque para mí es algo bueno, se fue a la Era de Plata. Y ya era, o sea, el Morrison, yo creo que es uno de los escritores que más ama el género de superhéroes que hay. Y él lo ve como aventuras alocadas. O sea, que los superhéroes deberían ofrecerte un nuevo concepto más grande que el anterior en cada viñeta. Y es lo que nos daba en estas sagas. Teníamos una guerra con la quinta dimensión, un sol que pensaba, un ejército de marcianos. Muchos conceptos muy... Bueno, que a mí en lo personal me despertaban la imaginación, o sea, sí. Era muy emocionante para mí leer esa etapa cuando fue publicada.
Pues bueno, puntos diferentes y creo que enriquecen sobre todo el podcast. Donde yo creo que sí no vamos a tener ningún problema en estar todos de acuerdo es en la siguiente serie, el Kingdom Come.
Pues te diré, pero a ver.
A ver, vale. Explícanos, Vale.
Ah, no, digo, a mí me gustó, yo quiero ver qué es lo que dicen ustedes.
Arroja la primera piedra, güey.
No, digo, a mí me gustó bastante, pero pues, a ver qué es lo que ustedes dicen.
A mí también me gustó bastante.
Ah, Kingdom Come, amo Kingdom Come. ¿Qué, pues, no? No, o sea, Kingdom Come fue, tal vez, Kingdom Come incluso más que la Liga de Morrison, fue una agresión directa hacia las tendencias noventeras. Porque tenemos... La trama de Kingdom Come es que en el futuro los héroes clásicos ya se retiraron y dieron pie a una nueva generación de héroes de Image. Eran los héroes de Image. Eran unos tipos así que bien violentos, traían pistolas, traían...
Y traían hombreras. Traían hombreras, a mí nadie me engaña, eso era contra Rob Liefeld.
Directo.
Incluso, bueno, si ves al personaje de Mago, es cable. Es cable, o sea, así de simple, es cable. Kingdom Come fue una directa agresión porque nos mostraba un mundo en el que ya los únicos héroes que habían eran los héroes más violentos, más salvajes. Incluso ya no había villanos, porque ya si tenías poderes te hacías un héroe, que al cabo ya estaba de moda ser así bien salvajote. Entonces se la pasaban peleándose unos a otros y destruían todo. Y ahí nos narra que los héroes de los clásicos deciden que ya estuvo eso. Y regresan dirigidos por Superman a romperle la madre a Image. Entonces sí, pues bueno, yo lo considero una declaración de guerra directa a lo que hicieron en los 90.
Fíjate que yo nunca lo había visto de esa manera, Isaac.
¿Qué te pasa?
No, es serio. Nunca me lo había imaginado DC contra Image. Nunca.
Es que sí está muy claro, pero...
Sí,
lo sé. Pues de hecho lo dicen... Lo dicen claramente en la historia, digo, no dicen claramente vamos contra Image, pero sí dicen, estos son los héroes de ahorita y no son los buenos, o sea, hay que regresar a los tiempos clásicos. Si acaso, digo, a diferencia de la Liga de Morrison, en esta yo siento que, aunque se traen de regreso a los clásicos, o se presenta como algo bueno esa época, no es tan Era de Plata como le gustaría a lo mejor a Alex Ross. Digo, ese cuate adora la Era de Plata. Y esta historia se me hace muy bien llevada, es moderna, es agresiva, pero No es tan rápida. De esos cuatro números dobles que nos presenta Mark Waid, se lleva poco a poco. Es el convencer a Superman, a Kal, porque incluso deja su nombre de humano, o sea, ya es Kal-El. Lo tratan de convencer de que él es el que tiene que liderar esta rebelión de los viejitos, por así decirle. Y Mark Waid lo lleva de una manera muy muy fregona a través del espectro y de la contraparte humana, que de momento se me olvida el nombre del reverendo. Pero todo lo podemos ver desde el punto de vista humano. O sea, él es el que se da cuenta que todo está mal y es el que tiene que tratar de reunir a ese grupo de personas. Incluso no son solo héroes y villanos, o sea, también está Lex Luthor y los villanos clásicos también tratan de luchar por recuperar la humanidad que se ha perdido. Y creo que tanto la narración de Mark Waid como el estilo tan realista de Alex Ross, que creo que es su mejor trabajo, es mucho mejor que Marvels o que Justice o que Tierra X. O sea, es el momento en el que Alex Ross se pule y que realmente vemos ese grado de que no estaba seguro si las bancas de la iglesia del reverendo o este humano. Llega el momento en que no sé si es fotografía o si es real. O sea, es muy, muy, muy nítido su trabajo, muy, muy, muy bien hecho. Y creo que nos dio un clásico de los 90s, así, bárbaro.
Además, bueno, aparte del detalle que él los trajo, yo creo que ese era un detalle que ya mostraba desde Marvels, pero en Kingdom Come aparte le dio fluidez a su trabajo. Porque en Marvels de repente senté que eran fotos. O sea, fotos acomodadas con bocadillos, ¿no? Acá realmente era un dibujante, ya no era nada más un ilustrador de pósters, ¿eh? O sea, la historia tiene mucha fluidez. Por ejemplo, la gran batalla final entre pues, todos contra todos es espectacular, el splash donde es, con el fuego y todo. Es, como dice Val, es un clásico, no solo de los 90, es un clásico del cómic en general. Una gran, gran historia, muy bien llevada, muy bien escrita, llena de muchos detalles para frikis muy muy padres. O sea, si eras así muy friki, tenía muchos detalles pues muy bonitos.
¿Quién se acuerda del Planet Hollywood dentro del Kingdom Come?
Sí, no sé si lo recuerdo. Vale, no recuerdo. Pero por ejemplo también podíamos ver
Plastic Man.
El libro que escribió el Night Owl de Watchmen. Escribió un libro que se llama Under the Hood. En un punto se alcanza a ver ese libro en un estante de libros. Podemos ver Rorschach también hace su aparición en una escena de un bar.
En esa misma escena, por ahí sale un Plastic Man haciendo algo muy extraño, muy sexoso. O sea, hay detalles bastante curiosos.
Que si nos seguimos, pues menos acabamos. Pues creo que todos coincidimos en que Kingdom Come es la serie que definió los 90.
Y pues ya estábamos hablando un poquito pues la Liga de la Justicia y todo, y Kingdom Come. Digo, también podemos hablar de lo que era la Justice Society. Digo, ¿quién podría olvidar la Golden Age de la Justice Society? Pues yo la puedo olvidar, la verdad, yo la leí, no me acordé bien, pero aquí Isaac nos contará un poquito más.
Bueno, ¿Por qué la Golden Age es considerada un respiro dentro de los 90s?
Bueno, mira, The Golden Age es una serie de los 90s escrita por James Robinson y dibujada por Paul Smith. Es una serie, bueno, a mí me encanta The Golden Age, antes que nada, para que luego no van a creer que esto es un comentario imparcial. Yo soy un fan así hardcore de The Golden Age.
Es un comentario totalmente parcial.
Sí, 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 o sea, aquí no hay nada. Bueno, esta serie nos narra el final justamente de la Era Dorada. O sea, porque durante los 40s se creó muchos, muchos, muchos personajes que se fueron al limbo. O sea, después del final de la Segunda Guerra Mundial, los personajes se los tragó a la Tierra. Y James Robinson nos ofrece un final para todos esos personajes en un estilo que, aunque emula en muchos sentidos a Watchmen, porque nos narra la vida de unos héroes que su época ya se acabó y pues están tratando de lidiar con los problemas humanos, mientras que Alan Moore iba en un tono muy cínico, James Robinson es un tono mucho más esperanzado. O sea, el final de la Era Dorada es vuelven los superhéroes, viene la Era de Plata. Pues bueno, a mí en general, como dije, es una historia que me gusta mucho y que infortunadamente muy poca gente conoce. O sea, en su época la serie pues pasó sin tanta gloria, hasta hace poco ya se le ha dado más reconocimiento, pero en general a mí me parece una de las mejores historias de los noventas. Incluso nos viene una especie que, bueno, que podría interpretarse hasta cierto punto como una metáfora, tal vez. En el final de The Golden Age, el número final es una pelea entre todos los héroes de la Era Dorada contra una especie de Superman enloquecido. Bueno, Superman es un tipo con traje rojo, calzón azul, capa y vuela y super fuerte.
Es Superman.
Y es pues bueno, los héroes de la Era Dorada, cuando uno saca cuentas, pues casi todos eran tipos con capucha que sabían pelear. Entonces es una matazón salvaje de héroes, ¿sabes? Porque ¿qué puede hacer Wildcat dándole puñetazos a Superman? O sea, pero eso, bueno, a mí es una gran historia, me encanta. El número final de Golden Age es de mis cómics favoritos. Lástima que casi nadie la ha leído.
Yo creo que es uno de los que debemos de conseguir legalmente.
Y los que la leemos nos olvidamos un poquito de ella.
Plop.
Todo lo que platicaste no me acuerdo, pero...
En fin, bueno, pues vamos ahora sí platicando de cómics que no pertenecen prácticamente a DC. Vamos a platicar un poquito de Stormwatch y de Authority.
¿Y por qué estas dos juntas? Pues porque Authority comienza al final de Stormwatch. Stormwatch finaliza cuando comienza Authority.
No, es una lágrima cayó en la arena. Una arena cayó en la lágrima.
Qué bárbaro,
qué
bárbaro.
Qué profundo, vale. Estás elevando el podcast a forma de arte, ¿no? Aquí, no. Bueno,
pues todos leímos Authority, pero creo que nada más leímos el final de Stormwatch. Aquí solamente Isaac es el que se aventó la corrida, así que él empiece a platicarnos lo que hizo Warren Ellis antes de Authority.
¿Conocíamos a Warren Ellis antes de esto?
No, fíjate, yo conocí a Warren Ellis por The Authority y Planetary, pero él escribió en los X-Men y aquí en México, pues como que, antes de eso, un trabajo reconocido es en la Era de Apocalipsis. Se escribió, creo, dos o tres de las miniseries de la Era de Apocalipsis, pero yo, bueno, para mí el momento donde, y bueno, en general, fue el momento cuando Warren Ellis despegó como un creativo a... Que bueno, ahorita yo creo que ya está al nivel de personas como Grant Morrison o Alan Moore. Fue cuando creó The Authority Planetary. Todo comenzó con Stormwatch. Bueno, primero, Stormwatch es una serie Image creada por Jim Lee. Y pues Jim Lee la creó y pues no vale madre la serie. O sea, era una serie mal escrita. Bueno, el concepto de Stormwatch era la Liga de la Justicia del universo Wildstorm. O los Vengadores, cualquiera de los dos, pues eran los más poderosos. Era un equipo financiado por la ONU de reacción internacional contra amenazas supermanas. Estaba formado por un montón de viejas buenotas con poca ropa y un montón de güeyes musculosos que estaban enojados. La serie pues es en general muy mala durante toda su primera corrida de números. Luego vino Ron Mars y escribió una etapa pues buena, aunque poco recordada. Y luego después volvió a caer en un bache creativo feo, hasta que llegó Warren Ellis y pues modificó totalmente. Bueno, Warren Ellis llegó y tomó todas las ideas de los 90 de superhéroes más oscuros, que ondas disque más realista, más violencia, y la aplicó bien. Porque Stormwatch es una serie violenta, es una serie de tonos muy realistas, interviene mucho la política, interviene mucho que los héroes tienen que conseguir aprobación para actuar. Incluso, bueno, Warren Ellis no fue nada discreto. Llegó el primer número, como en la página 5, corre, bueno, literalmente despide a más de la mitad del elenco. O sea, sí, así, solo ves un montón de monos parados. Y le dice, ya váyanse todos. Y empieza la corrida de Warren Ellis en Stormwatch, que, bueno, a mí me encanta. Él, como ya dije, manejó un tema muy adulto, muy... muy realista, con dramas, por ejemplo, cómo afectan los poderes a los superhéroes, cómo afectan los superhéroes a los humanos. Y incluso, bueno, que para mí como el punto culminante de la etapa de Warren Ellis es una historia que se llama Change or Die, Cambiar o Morir, que es un grupo de superhéroes que aparece y deciden que van a cambiar el mundo. Y empiezan a hacer un desmadre, a cambiar el mundo, a darle a la gente todo gratis y así. y la ONU, bueno, Stormwatch, la ONU responde agresivamente, o sea, porque están alterando todo. Y es un, pues es una especie de conflicto que no veíamos hace mucho tiempo, el de qué pasaría si los héroes decidieran empezar a, bueno, si los superhumanos decidieran empezar a intervenir en, pues en los asuntos humanos. Yo creo que no lo veíamos aplicado desde, bueno, en Kingdom Come lo vimos un poco, pero así tan abiertamente desde el Miracle Man de Alan Moore o el Escuadrón Supreme, la miniserie de los 80s. Y bueno, Stormwatch, como ya todos sabemos, fue a dar a The Authority. Y yo creo que el único problema que le veo a la corrida desde Warnerlis en Stormwatch es el final, que lo vimos aquí publicado en el especial de Wildcats Alien, que pues la verdad a mí se me hizo una grosería para las personas que, bueno, yo no la leí en aquel tiempo, pero la leí hace poco, para la gente que iba siguiendo la serie, porque, bueno, entrar a terminar una serie y que ni siquiera sea como en su propio título.
Luego con Aliens.
O sea, con Aliens, porque mata a casi todo el elenco fuera de panel, o sea, nunca ves personajes que llevas 20 números conociéndote, de repente los encuentran muertos, los Wildcats. O sea, como que a Warnerlis le urgía llegar a The Authority y no se tomó el tiempo de escribir ni siquiera unos 3 numeritos para decir adiós.
Digamos que aplicó la famosa técnica de Jeff Loeb en Ultimatum.
Oye, ¿ese especial lo escribió Ellis o lo escribió Warnerlis? Tengo otra duda. ¿Cuándo comienza la etapa de Warren Ellis en Stormwatch?
La etapa de Warren Ellis en Stormwatch comienza en el número 36 del volumen 1 de Stormwatch. Llega hasta el número 50, que es, termina con la historia que mencioné, la de cambiar o morir. Y luego inicia el segundo volumen, que son más o menos 9 o 10 números, ahorita no recuerdo. Y luego ya viene Wildcats Aliens. Bueno, Wildcats Aliens llega en medio, porque todavía hay un número que es como epílogo, que aquí lo vimos publicado como The Authority Zero.
De hecho, toda esa, pues siempre sí duró un buen rato, ¿no? Este Warren Ellis en Stormwatch, o sea, tampoco fue así como que nomás llegué y ya quiero poner el Authority. O sea, sí le dieron como que su tiempo para echar por tierra todo lo que habían hecho los otros artistas.
Que pues todo lo que habían hecho no era tanto, o sea, porque pues no hay mucha gente que esté así como que triste porque
se terminó.
Sí.
Pero no más preguntaba porque realmente no estoy empapado en el tema.
Bueno, pero ya comenzando con The Authority. Bueno, The Authority sí es un cómic que, o sea, apenas alcanzó los 90, fue publicado en el 99, The Authority. Y fue un cómic que a lo mejor gente se va a enojar, pero revolucionó la industria. Yo creo que de un modo que no venía haciéndose desde Watchmen y el regreso del Caballero en la Noche.
Sí, pero también cayó luego en ese mismo bache, ¿no? O sea, como empezó tan fuerte, después como que los que vinieron después de Warren Ellis y de Millar como que cayeron en esa onda de ser Authority, tan así que ya hasta pensaba leerlo.
Sí, no, el volumen 2 de The Authority, que se publicó en el 2000 no sé qué, la verdad es una mala serie. Justamente como dice Vale, o sea, trataron de empujar a The Authority cada vez más en ese estilo. Los personajes, o sea, la historia se volvió más violenta, los personajes se volvieron más desagradables, o sea, cometían actos así como de, o sea, sí, de violencia muy innecesaria, que sí, mientras que Warren Ellis y Mark Miller los hacían agradables en todo ese estilo salvaje, ya después ya eran, pues eran unos locos que andaban ahí matando y destruyendo y todo. Pero el primer volumen y el que cae dentro de los 90, pues serían los primeros 12 números que se aventó Warren Ellis en The Authority, que aquí pues sí vimos gracias a Beat, los primeros 12 números. La serie se canceló en el número 14, a mitad de saga. No sé qué les costaba publicar otros 2 números y ya. Un número doble también hubiera estado amable, pero fue así. Lástima, The Authority no vendió nada, pero es una muy buena saga que todos hemos leído.
Fíjate que como, bueno, hablando un poquito de la edición mexicana, un buen detalle que tenían era el diseño que manejaban, porque incluso sí traía sus columnas clásicas de Beat o preguntas y respuestas o cositas así por el estilo, pero incluían un diseño distinto, no era el mismo que utilizaban para los cómics de superhéroes, y creo que ese era un buen detalle de Beat. Y en relación a la historia, pues sí nos tocó leer lo que fueron los primeros números de Warren Ellis. Todos fueron, ¿qué? 3 arcos divididos de 4 números cada uno. y tenían una un estilo muy muy intenso, o sea, realmente te daban ganas de comprar el siguiente número, pero a veces sí te quedabas como que, ay, güey, o sea, ¿por qué están haciendo esto? O sea, digo, esto ya no es de Warren Ellis, sino es de Miller, pero cuando le parten la mandarina en gajos a los Vengadores, está bueno, pero...
Muy bueno.
Bueno, aparte, Authority, como dije, fue un cómic que revolucionó porque... Bueno, entrar en un cómic junto con la Liga de Morrison, yo creo que uno de los cómics de superhéroes más espectaculares que he leído en mi vida, o sea... Cualquiera de la trama de esos tres arcos ahorita lo convertirían en un megavento en Marvel o DC, o sea, era... Con tie-ins, en cambio aquí te lo contaban, eran... O sea, The Authority eran pues, dioses, eran explosión, era así. Y fue... Y luego... Aunque mucha gente culpa a Bendis, Warren Ellis fue el que comenzó con la onda de la descompresión, que comenzó ahí en The Authority, que era dejar que el dibujo contara todo, mucha splash page, mucha, o sea, escena de batalla, mucha escena sin diálogos, o sea.
Pero hasta eso era un poquito más condensado este Ellis, porque te lo contaba así en cuatro historias, en cuatro capítulos, pero sí tienes razón, o sea, realmente eran tramas... Eran conspiraciones acá cabroncísimas, me acuerdo de la de él. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el enemigo, pero que en base al logotipo del que eran tres círculos, que así era como atacaba a las ciudades y traían temas muy 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 fuertes. Y eso sin mencionar la personalidad de los personajes, creo, incluso tocando el tema homofóbico, pues estaban Apollo y Midnighter, que eran claramente eran Superman y Batman en una relación homoerótica que causó bastante controversia, incluso cuando DC compra Wildstorm, como que todo el mundo pensaba que iban a censurarles ese detalle, pero hasta eso no se lo permitieron y creo que es un ejemplo muy sano de lo que es una pareja
gay
que incluso tienen su hija, o sea, sin ningún problema, pero en ese momento fue así como que impactante para la escena del cómic en Estados Unidos, ¿no?
Y pues sí, The Authority, bueno, repito, sí marcó un parteaguas en ese momento. Es gracias a The Authority que ahorita que tuvimos The Ultimates, es gracias a The Authority que Brian Hitch tiene el estatus de rockstar que tiene ahorita. Y pues sí, un muy buen cómic que yo creo que fue el que dio el arranque a la nueva... Al 2000, a la nueva década de cómics, porque también podemos ver sus influencias en los New X-Men de Morrison, con así acción muy espectacular, destrucción. O sea, a mí me encanta.
Y bueno, pues yo creo que podemos cerrar este podcast con otro personaje que tampoco pertenece a DC, pero que tampoco entra tanto entre lo superheroico, como que está en esa línea justa, y es el Hellboy de Mike Mignola, que aquí en México hemos... puedo leer a través de Tucán y de Editorial Viz.
Pues Hellboy, yo solo he leído las dos primeras sagas que publicó aquí Viz, que son dibujo de Mike Mignola y al menos en la primera es el guión de John Byrne. Extraño, la verdad, muy poca gente saber eso porque yo también me tardé en notarlo.
Lo que pasa es que esos personajes, bueno, Hellboy salió como parte del sello Legend de Dark Horse. Y era, incluía estos dos, eran cómics de autor de Mike Mignola y de Byrne, y ahorita se me escapa quién es el otro, eran tres autores. Y sí, el Hellboy es un personaje, digo, por el estilo es un tanto oscuro, porque trata mucho lo que son las artes místicas y es un demonio, a fin de cuentas, el personaje que tienes enfrente. Y aquí en México leímos lo que fue La Semilla de Destrucción. Y sí,
despertar del Diablo, que es la segunda historia.
La primera película está basada un poco en la primera saga.
Pues podemos dejar como sugerencias ya al final de este podcast varias series que pues realmente no hemos leído todas, pero que hemos tenido buenos comentarios de ellas. Algunas serían las iniciales de Hellboy, Astro City, El Flash de Mark Waid, El Hitman y Starman de DC.
Bueno, que Hitman acá Isaac también es fan hardcore de ese título, pero...
Bueno, Isaac, platícanos un poquito de Hitman.
Ah, bueno, sí, no, yo sí soy bien fan de Hitman. Igual trataré de no extenderme tanto, porque si no... Hitman es un personaje creado por Car Tennis, que rompe aquí un poquito con la onda esa de que dijimos de hablar de género superheroico, porque pues en sí el personaje no es un superhéroe, el personaje es un matón que vive en Ciudad Gótica, que debido a un evento muy rebuscado que se acabó de ser en los 90 que se llamaba Bloodlines, que consistía en que unos parásitos espaciales mordían gente y uno que otro sobrevivía y adquiría poderes. De hecho, desde ese evento se formó todo un super equipo y pues no sé, a ver si alguien nos puede decir dónde fue a dar esos tipos.
¿Cómo se llama?
No, ni me acuerdo, pero era un super... No, ya me acordé. Es super equipo, lo mataron todo en Crisis Infinita y seguro nadie se dio cuenta. En la escena, hay un momento cuando Grundy está peleando con un montón de tipos. Pues esos son todos. Y luego llega Superboy Prime, les avienta un rayo y se mueren todos. Y ahí quedó.
O sea, esos monitos tenían personalidad, o sea, eran alguien.
Ah, sí. O sea, alguien los escribió, los diseñó y... Le importaron, supongo.
Fueron un mega evento de verano, güey.
O sea, le pasó lo mismo que a Hornet, ¿no? El de los Slingers que Mark Millar mató nomás por matarlo en enemigo del estado.
Y pues Hitman fue la excepción de todos sus personajes. Hitman, como dije, lo mordió un parásito. Adquirió el poder de leer mentes, pero así como que muy superficialmente. O sea, nada, Charles Xavier, ¿no? O sea, si tú lo pensabas como que fuerte, lo escuchaba. Y de visión de Rayos X. Pero fíjate que eran cosas muy segundonas en la serie.
Eso incluso cuando va a hacer su casting para la Liga de la Justicia, ve a la Mujer Maravilla en pelotas, ¿no? Eso no. No sé si eso es de Grant Morrison o de Ennis, pero metieron ese detalle.
¿Quién no lo hubiera hecho?
Sí, no, ese es un número de la Liga de Grant Morrison donde están haciendo como que un casting para la Liga de la Justicia. Y yo creo que pusieron a Hitman nomás por ese chiste, porque ¿qué tiene que andar haciendo Hitman en la Liga de la Justicia? Es un alcohólico fumador con dos pistolas.
De hecho dice que nada más va a eso, ¿no? O sea, no iba a otra cosa.
Bueno, Hitman fue una serie que duró 60 números, con todos escritos por Garth Ennis y dibujados por John McCrea, no recuerdo si se pronuncia el nombre. Pero sí, todos por ese mismo equipo creativo, y la verdad es que es una serie buenísima.
¿Cuántos números publicó Viz?
Viz publicó, bueno, el número exacto no sé, porque como lo estaban sacando en tomos. De hecho, los primeros dos tomos son copia exacta del TPB, el TPB gringo. O sea, incluso la contraportada es lo mismo y todo. Pero se quedó por ahí del número 27.
O sea, realmente se publicó poco, ¿no? Bueno, pero no tuvo éxito.
No, realmente Hitman es una serie que no tuvo éxito aquí. Y en Estados Unidos duró 60 números, pero un éxito no es, porque de hecho ni siquiera está toda recolectada en TPB. Pero es una serie que si tienen la oportunidad de leerla, yo recomiendo mucho. O sea, Hitman es un personaje que... Garth Ennis, extraño, sé por qué él insiste en meter cosas vulgares, sucias y violentas en sus series. Si a él lo que mejor se le da es crear personajes muy humanos y escribir diálogos también así muy humanos, muy, muy fluidos. Es una serie que, bueno, yo recomiendo mucho, aunque sí se aleja del género superhéroico, pero aprovecha mucho el universo DC, pues para momentos incluso muy graciosos. Por ejemplo, la aparición de Kyle Rayner en la serie.
De hecho, le invita por ahí una cerveza o algo así, y cuando piden que Kyle Rayner sea el que pague, o sea, todos en el bar le empiezan a... Ah, porque dice Kyle que pues, él no lleva bolsillos ahí, no lleva dinero, y le empiezan a tirar de tacaño y todo eso. O sea, es bastante botana esa escena.
Sí, incluso Garth Ennis usó mucho los eventos, porque hay un número muy bueno ubicado durante la noche final, que ese se logró publicar aquí en México, en el tomo de 10.000 balas. Realmente, sí, bueno, si pueden, yo les recomendaría mucho comprar lo que se haya publicado Hitman aquí, en el que, bueno, mientras ocurría el asunto ese de la noche final, todo el elenco de Hitman se metió a la cantina, se atrincheró ahí, se pusieron a pistear y a platicar durante todo eso que pasaba. Una serie que se mueve muy... de manera muy agradable, se rosa más bien con el universo de superhéroes de unas maneras muy agradables y muy divertidas. Aquí en México, pues infortunadamente no se publicó toda, pero lo que hay es muy bueno y yo sí recomendaría mucho su lectura.
Sí, realmente es bastante entretenida, yo también la recomiendo, me acuerdo poco, pero sí.
Perfecto.
Me acuerdo más que de Hellboy, definitivamente.
De hecho.
Que no es difícil.
No, realmente no. Pues yo creo que ya con eso estamos por esta ocasión. Ya el próximo podcast hablaremos de lo bueno que tuvo Marvel en la década de los 90, que también tuvo sus dos que tres joyitas.
Exacto, para que vean que pues tratamos de abarcar lo mejor del género superheroico.
Sí, para que luego no empiecen a decirme que dónde está Sandman, dónde está Preacher, porque queremos hablar de el problema en los 90 eran los superhéroes, entonces ya, se vamos a enfocar.
Dentro de poco hablaremos de Sandman, de Preacher, de la cosa del pantano, de muchísimas cosas, pero por lo pronto el conserje de Bla 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 Comics ya nos está corriendo y pues vamos a dejarlo que le llegue a su casa. El tío Joano desde aquí.
Valentín García.
Isaac de la Rocha.
Hasta luego.
La Covacha.net presentó el antipodcast de La Covacha.